Vamos a hablar un poquito de salud y sobre un asunto del que conocíamos ya la existencia hace unos cuantos meses y la verdad es que nos llamaba la atención. Era sorprendente el ligar una enfermedad grave y parece que ya casi olvidada como la silicosis con gran parte de las encimeras de cuarzo que tenemos en nuestras cocinas, esas aleaciones de cuarzo que son muy, muy utilizadas. Bueno, venían a ligar esta enfermedad con este tipo de productos que son ampliamente utilizados, como estoy diciendo, y además pues que tenemos pues prácticamente todos o la mayoría de la población. Ojo, no quiere decir que quienes lo tengamos estemos expuestos a esta enfermedad, pero sí quienes los elaboran, especialmente en las marmolerías donde se efectúan esos cortes para después colocarlo en las encimeras. Tan es así la preocupación que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica está empezando a elaborar un registro español de silicosis, porque efectivamente están viendo cómo estos casos están aumentando. ¿Hasta qué punto lo están haciendo? ¿Qué supone realmente? ¿Se puede prevenir? Bueno, pues son algunas de las cuestiones que podemos hablar con Sandra Dorado, es neumóloga, es coordinadora del área de neumología ambiental y ocupacional de SEPAR y nos atiende unos minutos. Sandra, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, Sandra.
Hola, bueno, habláis de un aumento de casos, ¿ha sido significativo? ¿Realmente veis un aumento importante?
Sí, sí, es un problema actual. A pesar de ser una antigua conocida, la verdad es que la silicosis ahora pues está reemergiendo y, de hecho, en las últimas dos décadas pues ha habido a nivel nacional casi 6.000 casos nuevos de silicosis. Y en el último año, en el 2024, 500 casos nuevos. Entonces, sí que es un problema neumológico que nos preocupa y que tenemos que atajarlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Hablaba Leire de un elemento de nuestras cocinas que es, bueno, bastante habitual ya en muchas instalaciones, que son las encimeras de cuarzo. ¿Cómo se relaciona la silicosis con las encimeras de cuarzo?
Sí, pues la silicosis antes todos sabemos, ¿no?, que se relacionaba con las minerías, la construcción uh-huh. o fabricación de vidrio. El tema es que ahora los nuevos componentes pues que tenemos normalmente en las encimeras de cocina, que son, como bien habéis comentado, el conglomerado de cuarzo, tiene incluso más porcentaje de sílice cristalina que lo que tenía el granito o el mármol, que llegaba hasta un 30%. Actualmente estos componentes pueden alcanzar incluso el 90% de sílice cristalina. Entonces, al final, pues como bien habéis comentado, los trabajadores que se encargan del corte o pulido de estas materias pues corren riesgo extremo de silicosis.
Vaya. ¿Cómo es la enfermedad de la silicosis? ¿Es una enfermedad de los pulmones, entendemos?
Eso es. Lo que ocurre es que al inhalar esas partículas, pues bueno, el primer órgano al que llega cualquier partícula que inhalamos es el pulmón. En este caso, la sílice cristalina lo que ocasiona es una inflamación en esos pulmones que puede progresar en mayor o menor medida y además en mayor o menor velocidad. Hay silicosis que si la concentración es muy elevada, incluso en menos de 5 años puede causar una enfermedad muy limitante. Y en otras ocasiones que se hace más esa cronicidad puede ir progresivamente pues en unos 10 años a partir de la exposición empezar a producir esas limitaciones mayores.
¿Cómo empiezan los síntomas? ¿Cómo se la puede empezar a reconocer?
Pues los síntomas realmente son síntomas respiratorios, ¿no? En un principio podemos empezar a notar tos con o sin esputo, productiva o no, con... pues puede ser más seca o con flema, falta de aire al realizar las actividades de esfuerzo que antes realizábamos sin problema y encontrarnos pues cada vez con una mayor limitación para la actividad diaria.
Y como...
No, que puede llegar incluso a precisar trasplante pulmonar, es decir, es una enfermedad limitante y que puede afectar a gente joven en función de cuándo ha estado expuesta, ¿no?
Ya. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Se puede curar o se van paliando los efectos? ¿Cómo es?
Pues el tratamiento, lamentablemente, de momento lo que es mayoritariamente sintomático, es decir, si hay una obstrucción bronquial, se puede poner broncodilatadores, si llegamos a tener una insuficiencia respiratoria, habrá que poner oxigenoterapia, favorecer la actividad física para fomentar la mayor capacidad pulmonar posible, la vacunación frente a infecciones habituales. Y sí que, pues bueno, ya en estadios avanzados el tratamiento ha sido el posible trasplante pulmonar, que al final el trasplante pulmonar es convertir una enfermedad en otra, porque hay que tomar mucha medicación y ocasiona otros efectos adversos. Sí que es cierto que actualmente estamos pues en una investigación mayor de fármacos y puede haber algún tipo de antifibrótico que los próximos años podamos utilizar más, e incluso algunos inhibidores de citoquinas, que serían esas partículas inflamatorias que ocasionan la enfermedad.
Bueno, eso siempre son noticias esperanzadoras, claro que sí.
Eso es lo que queremos.
Eso es. Y claro, estos trabajadores, ¿cómo pueden protegerse para que eso no les ocurra? Porque supongo que tendrían que estar, en cuanto a las leyes de prevención de riesgos, las medidas establecidas para que estas personas pudieran hacer su trabajo sin tener esta terrible consecuencia, ¿no?
Eso es. Lo primero, que la sílice cristalina, aparte de ocasionar la silicosis, ya en los últimos años se ha considerado que es cancerígeno, ¿eh? Puede ocasionar también cáncer pulmonar, es decir, que tenemos que tenerlo presente. Entonces, lo primero sería la prevención primaria, que es lo que llamamos evitar la aparición de la enfermedad, y es limitar la exposición. Los equipos de protección individual que sean adecuados en las empresas, la limpieza de los talleres para evitar que ese polvo que queda pues se disperse y al final el trabajador lo acabe inhalando. Muy importante el chorro de agua constante para el corte, porque finalmente lo que ocasiona es que no se disperse tanto ese polvo. Que se evite también el corte de esas encimeras en los domicilios, porque ahí no existe ese chorro de agua y los marmolistas que colocan una encimera en domicilio y la cortan allí, corren más riesgo. Es importante también valorar que haya medidores para ver esa inhalación de sílice, porque estos materiales ahora nos damos cuenta que tienen esa cantidad mucho mayor de sílice que antiguamente. Entonces tenemos que saber con qué trabajamos también, y eso necesitamos también pues la ayuda de los fabricantes, ¿no? Y sí que sería importante, que creo que se está trabajando en ello, automatizar estos sistemas de producción, ¿no? Evitar la presencia humana en esos procedimientos de corte y de pulido, que lo haga la maquinaria. Se está valorando también sustituir los productos e incluso bajar la cantidad de sílice que contienen, ¿no? Como bien hemos dicho, llegan a contener 90%, pues habrá que intentar cambiar esos materiales y disminuir el contenido de sílice en estos productos. Y por otro lado, también es muy importante la prevención secundaria, es decir, si ya una persona lamentablemente tiene la enfermedad, tenemos que detectarle lo antes posible para evitar esa exposición completa. Y eso es la vigilancia tanto ocupacional, mientras el trabajador está en activo, como postocupacional, es decir, cuando ese trabajador deja de estar activo, puede ser que la enfermedad aparezca incluso 10 años más tarde del cese de exposición.
Ya.
Entonces, claro, para ello sí, tenemos que concienciar a todos, a la sociedad, a los trabajadores, a las empresas, sí, y al gobierno y a la administración, que ha de fomentar estas estrategias preventivas.
Claro, aparece un riesgo nuevo, pues habrá que ponerle cuanto antes, ¿no? Las medidas de prevención, desde luego. Estamos hablando principalmente de los trabajadores del corte, de estas piezas en las marmolerías, pero la gente que tenga en casa una encimera de este tipo, con aleación de cuarzo, como estábamos diciendo, ¿tiene algún riesgo o ya una vez que está pulido y colocado no lo hay?
No, en ese sentido no hay riesgo. Hay riesgo en la manipulación de ese material, que es cuando se dispersa la sílice cristalina.
Eso, ni para las personas, ni para... Porque a veces ponemos alimentos encima, ¿no? Que luego ingerimos, ahí tampoco, ¿no?
No, en ese sentido no.
Bueno, pues nos aseguramos también que siempre los oyentes, es lógico que también oyen esto, ¿verdad?
Yo tengo.
Ya, claro, ¿qué pasa? Normal. Estupendo. Bueno, vais a crear este registro, ¿no?, de esta enfermedad, el registro español de silicosis, y bueno, ¿cuál es el objetivo entonces?
Sí, el registro se ha creado ya, de hecho ya se están incluyendo datos y el objetivo es conocer los datos epidemiológicos de lo que es a nivel nacional y, bueno, sabremos más acerca de la silicosis, de cuáles son las causas, que probablemente la mitad de los casos se deban a esta piedra artificial de las encimeras. Y una vez que conozcamos los datos reales, pues vamos a poder saber cómo tenemos que vigilar mejor, cómo tenemos que diagnosticar mejor, favorecer la investigación en estos nuevos tratamientos, valorar si esa inclusión en las listas de trasplante pulmonar debería ser diferente en estos pacientes, porque suelen ser más jóvenes que en otras enfermedades que precisan de ese trasplante, y por supuesto, pues en segundo tiempo lo que queremos ver es si hay que tomar medidas, o sea, medidas sociopolíticas. Lo que queremos es ya lo hemos hecho, además hemos contactado con la administración y poder planificar estrategias conjuntas. Asimismo, pues estamos fomentando la colaboración conjunta con asociaciones, con sociedades de trabajo, de medicina de trabajo, y favorecer pues que esa investigación sea más colaborativa.
Bueno, pues desde luego hace falta y que ocurra cuanto antes, ¿eh? Aquí inmiscuido también el Ministerio de Sanidad, pues para poner en marcha esas medidas de prevención laboral, porque desde luego estamos hablando de un problema, claramente yo creo que sin duda alguna, pues de índole de enfermedad laboral, como decíamos. Pues queríamos conocer de esta realidad, lo seguiremos haciendo por lo que estamos escuchando. Sandra Dorado, neumóloga, coordinadora del área de neumología ambiental y ocupacional de SEPAR, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.